Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muchos saludos para todos. Les desea Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Huila, estado Sucre. Hoy el título de mi conversación es el de cómo salir del laberinto después que se haya ido la marabunta chavista madurista que ha arruinado a Venezuela. Y comienzo por decir que, por supuesto, ni pensar en reconstruir a Venezuela con los pillos chavista maduristas en el poder. Esta gente debe ser expulsada del poder y debe ser llevada a la cárcel. Y sus principales cabecillas deberán ser objeto de los castigos más severos, tanto en las cárceles venezolanas como en las cárceles de los países donde puedan ser extraditados como castigo de sus fraudes financieros internacionales y su tráfico de drogas. Estos culpables forman una élite de unas 50 personas que van desde el tope hasta los miembros de los altos mandos militares. Y tan pronto esta tarea profiláctica sea llevada a cabo en Venezuela, podemos comenzar entonces el laborioso trabajo de reconstrucción de nuestro país, un país que está en ruinas. Para ello será indispensable saber cuáles son los factores sociológicos que nos han llevado a este laberinto en el cual se encuentra Venezuela. Y advierto al menos cuatro características resaltantes de esta sociedad nuestra que han jugado un papel predominante en la situación presente. La primera es que históricamente hemos tenido un anhelo de igualdad social que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Somos una sociedad donde impera el tú, el mi amor, lo cual corta a través de los estratos sociales. Y esa característica no es mala como tal, pero se le ha dado un énfasis quizás indebido, generando el deseo de lograr derechos y de olvidar que tenemos deberes concomitantes a esos derechos. La segunda característica es la fuerte relación de dependencia que el venezolano ha mostrado siempre en el Estado, el cual ve como la figura autoritaria, ¿no?, sucesora de la monarquía, y también como reemplazo del padre que muchos no han tenido en el hogar. La tercera característica es que hemos cultivado una idolatría por nuestro pasado heroico, militar, basado en la figura de Simón Bolívar, y el hecho de tener a Bolívar como padre de la patria nos ha hecho un país de narcisistas y enamorados de ese pasado glorioso, el cual hemos visualizado como evidencia de nuestra excepcionalidad como pueblo. Creemos tener las más bellas mujeres, las montañas más altas, los tepuyes más misteriosos, un relámpago del Catatumbo que nunca descansa, y como decía un amigo de Maracaibo, hasta el hielo de Maracaibo pues es más frío. La cuarta característica es que nos consideramos un país rico que ha recibido un regalo de la naturaleza, que es el petróleo, el cual debe ser entonces repartido entre todos nosotros sin que tengamos que trabajar muy duro. Este es un cóctel sociológico que ha generado un venezolano bastante individualista, bastante dependiente de la autoridad del Estado, al cual ve como el gran padre, ¿no?, como el sustituto, repito, del padre que muchos no han tenido. Un venezolano que piensa que tiene derechos pendientes y mientras no reciba lo que le deben, no se le puede pedir deberes. Es un venezolano obsesionado por el cómo quedo yo allí. Y la verdad es que nuestros líderes políticos, tanto en dictadura como en democracia, han reforzado estas actitudes. Prometen al pueblo que les será saldada la deuda social, ¿no?, que el Estado ha contraído con ellos, y han generado textos constitucionales en los cuales los derechos son predominantes, mientras los deberes brillan por su escasez y hasta por su ausencia. La Constitución venezolana de 1999, vigente, 350 artículos, tiene por lo menos 30 artículos donde garantizan a los venezolanos derechos, pero no le piden ningún deber. Todo esto ha contribuido a acentuar la naturaleza omnipotente del Estado, debilitando el concepto más amplio de nación. Y esto le ha restado capacidad de decisión efectiva al pueblo venezolano. Frente a esto, los venezolanos hemos tendido a ser fatalistas. Pensamos que así somos, ¿no?, como si las actitudes colectivas que nos han llevado al fracaso fueran congénitas, parte de nuestro ADN. Y si así fuera el caso, no tendríamos remedio. Pero ese no es el caso. Más que la existencia de un destino gris e inevitable, nuestro problema parece ser lo que algunos sociólogos han denominado la desesperanza aprendida. Es un estado en el cual el individuo piensa que es incapaz de cambiar su entorno. Es la percepción de que es imposible lograr cualquier cosa, la idea de que no hay nada que hacer, lo que plantea una resignación forzada y el abandono de nuestros sueños de superación. Así también lo decía el sacerdote José Virtuoso, educador jesuita fallecido recientemente. Él decía pues que la Venezuela del siglo XX pareciera que existe en el medio de una gran resignación. Sus niveles de sentido de identidad, de búsqueda de un horizonte común, están muy desdibujados, decía, y cada vez somos una sociedad más fraccionada, más dividida, el resultado de un proceso de anomía, de un proceso de disgregación social que nos lleva al sálvese quien pueda, y no espere que esto vaya a cambiar. La realidad, sin embargo, y esto lo enfrentamos hoy, ha sido el resultado de esta negativa carga histórica. Nos ha llevado a transitar por este largo y tenebroso túnel de miseria material, de éxodo, de abuso de poder político, de crueldad de los tiranos hacia los más débiles, y hacia una galopante corrupción cívico-militar. Todo lo cual ha colocado a Venezuela, un país que fue durante 40 años de democracia, entre 1958 a 1998, de un nivel socioeconómico muy cercano al de los países desarrollados, a una situación actual de abismal atraso, al nivel de los países más miserables del planeta. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos cambiar la cara al país? Si nosotros hacemos esa pregunta a compatriotas activos en diferentes sectores de la vida nacional, seguramente nos van a decir, debemos rehabilitar a PDVSA, desarrollar el turismo, sembrar para ser autosuficientes en materia agrícola, crear una industria minera moderna, meter a los corruptos en la cárcel, darle a las universidades más recursos, alimentar mejor la población, llamar en nuestro auxilio al capital privado internacional, etcétera, etcétera. Y en muchos sentidos, todas estas respuestas suenan correctas, pero al mismo tiempo, y como sucede con el ser humano, no parece lo más eficiente eso de tratar cada órgano por separado, sino debemos tratar al país de una manera integral, de una manera holística, tal como un médico debe ver a un ser humano. ¿Cuál es entonces mi opinión sobre el ingrediente holístico integral que le hace falta al país para salir del túnel? Creo que debe ser la creación de un tipo diferente de venezolano, que no sea un simple habitante poseedor de las características negativas que hemos mencionado, sino que sea un buen ciudadano activo. Cambiar a Venezuela requerirá cambiar al venezolano, llevar a cabo un proceso de modificación actitudinal que haga ver que los venezolanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes, que veamos a nuestra sociedad como una comunidad y no como un escenario de lucha suma cero en el cual alguien tiene que perder para que nosotros podamos ganar. Y en este momento alguien sonreirá quizás y nos dirá, bueno, preguntará de qué habla este tipo, eso de cambiar al venezolano, ¿cómo? ¿Con una varita mágica? No, este cambio se puede hacer. No necesitamos una varita mágica. Se ha hecho ya en otros países. Pero eso sí, vamos a necesitar un liderazgo político honesto y perseverante en un país democrático. Una sucesión de presidentes como los que tuvimos en un momento luminoso de nuestra democracia, a los Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera I, presidentes de esta calidad que serán necesarios para cambiar sustancialmente la fisonomía ciudadana del venezolano mediante un programa de educación ciudadana como política de Estado. Se trataría de iniciar tal programa desde el kindergarten con el venezolano de 4 a 5 años y continuarlo año tras año hasta que el joven de 17 o 18 años sale a la universidad o al mercado de trabajo. Por unos 14 años, ese venezolano estaría expuesto a un programa de educación ciudadana que vaya generando en él o en ella una segunda naturaleza ciudadana, una especie de fino guante indivisible de la mano. Un programa de esta naturaleza debe ser de primera prioridad en las escuelas del país, debe ser perseverante y mantenerse a través de los diferentes ciclos presidenciales. Por breves años, Venezuela, durante la etapa chavista, mantuvo la ilusión, a punta de dinero petrolero, que el país podía salir de la pobreza. Pero eso fue una ilusión muy breve que se disipó después que la lluvia de petrodólares cesó y la población venezolana ahora ha retrocedido a ser más pobre y más indefensa que nunca, ya que esencialmente Chávez y Maduro procedieron a despilfarrar, a robar el inmenso ingreso petrolero, financiando regímenes ideológicamente similares en otros países. Al final de la avalancha de petrodólares, nuestro país está más arruinado y su población más desesperanzada que nunca. De manera pues que este programa de educación ciudadana que estamos proponiendo, aunque no es la solución, toda la solución por supuesto, forma una condición indispensable para salir del túnel. Nos va a proveer eventualmente en una o dos generaciones el material indispensable para reconstruir nuestro país. Porque miren, no hay riqueza material que pueda ser suficiente para garantizar el bienestar de una sociedad si no tenemos suficientes buenos ciudadanos. De manera pues que hago un llamado a los líderes de la Venezuela democrática que vendrá para que incorporen en sus planes de gobierno con carácter de política de Estado un programa de educación ciudadana que forme un nuevo venezolano, que le enseñe a nuestra juventud desde sus primeros 4 años de edad hasta los 18 años cómo debe comportarse un buen ciudadano activo. Y es que si no construimos sobre estas bases, el edificio no se podrá nunca mantener en pie. Bueno, hasta aquí mi conversación de hoy con ustedes. Los invito muy cordialmente para el próximo jueves, donde estaré de nuevo con ustedes. Mientras tanto, les deseo lo mejor a todos. Y hasta muy pronto entonces. Gustavo Coronel, hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.